Nuestro foco está en atender este segmento del changarro y el segmento de venta por catálogo. Cuando te pones a pensar quién compite en esa categoría, nosotros competimos contra el transportador tradicional. Y frente al transportador tradicional, que no tiene tecnología, que no es escalable, que no genera lealtad frente a sus terceros ni frente al changarro, que no
No
es
tiene data.
sostenible, que no tiene data y que no tiene los hubs, pues realmente hemos creado muchas ventajas competitivas que nos
Bueno,
permiten ser un poco mejor que
pues estás
ellos.
escuchando el podcast de Imparables de Arcángeles.com.
¿Quieres ahorrar el 100% de la comisión de entrada de tu inversión? A través de la modalidad de grupos privados de Juntos de Arcángeles puedes. Crea un grupo privado con tu familia o amigos y si tú y alguien más de la comunidad invierten, tendrán ese y muchos beneficios más. Arcángeles.com, invierte diferente.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Imparables, el podcast de Arcángeles.com, donde todos podemos invertir desde 5 mil pesos en las startups de los fundadores que entrevistamos aquí. Al día de hoy contamos con un rendimiento de portafolio de aproximadamente 2.3 veces capital invertido y una tasa interna de retorno del 32%. Hoy tenemos con nosotros a un verdadero innovador en el espacio logístico, Daniel Cuervo, fundador de Carvity, una empresa que está redefiniendo la logística de última milla en América Latina, una industria que crece a ritmos acelerados gracias al crecimiento del 32% año con año en el volumen de comercio electrónico en Latam. Una industria de 382 mil millones de dólares o 382 billones de dólares en Latam. Daniel, es un honor tenerte en el show. Bienvenido.
Muchas gracias, Luis. Muchas de las cifras que me estás dando me ponen a pensar en mi pitch, pero bueno, se tengo que actualizar.
No, 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 ahí vamos para adelante, ¿no? Bueno, la idea de esta conversación es poder comunicarle a nuestras audiencias y que puedan comprender de manera más profunda la estrategia de mercado de Carvity, el crecimiento acelerado de la compañía, la cultura del equipo y la atracción que han logrado hasta el momento, así proporcionando una visión completa, ¿no? De la aventura o el camino que ha recorrido Carvity y de Daniel como emprendedor, ¿no? También te haré algunas preguntas para explorar más sobre los desafíos enfrentados, las estrategias de marketing, la cultura de la empresa, entre otros aspectos que también son cruciales para el éxito de una startup. Daniel, tu viaje es realmente fascinante. Cuéntanos, ¿qué te inspiró a embarcarte en esta aventura y fundar Carrité?
Bueno, Luis, primero que todo, mil gracias por tenerme en el espacio. Bueno, la verdad es que yo llego a Carrit después de dos historias, yo creo que puedes llamarse de fracasos en el emprendimiento. La primera, habiendo lanzado un SaaS de routing, tipo SimpliRoute, tipo Bitrack, todos esos SaaS de routing que han salido, y tratando de crecerla apuntándole a como cliente el transportador. Que llegamos a un punto en donde no pudimos escalarla más. Pudimos tener 2 millones de dólares en annual recurring revenue. Pero cuando empezamos a tratar, cuando vino pandemia, pues todo colapsó. Y colapsó por un motivo. Y es que la empresa de transporte tradicional latinoamericana es una empresa donde cuesta mucho implementar la tecnología. Y es por esto que hoy en día el 99% de estas empresas no planean su logística. Y cuando te pones a pensar el porqué de esto, es muy sencillo. Cuando tú arrancas a operar logística y te metes en este mundo, te vas a dar cuenta que eso es un negocio de 7 por 24. Y si tú quieres implementar tecnología en un negocio o en un vehículo que no para, es exactamente igual que tratar de cambiar una rueda a un carro que está andando. Es muy difícil. Entonces, pues eso nos llevó a pensar en cómo poder, habiendo construido una plataforma tecnológica importante, poder llevar el concepto de optimización a una industria. Y el segundo gran experiencia que tuve la tuve en México realmente. Y en México, hacia el 2018, montamos una distribuidora. ¿Qué hace una distribuidora? Una distribuidora lo que hace es que compra a descuento productos a empresas de consumo masivo, tipo Procter, JTI, Quala, Canels, y las revende en el canal del changarro.
Tradicional, exacto.
En el canal tradicional. Y en esa recompra, pues trata de que la venta, la distribución, el almacenamiento, toda la parte de financiamiento, te pueda cubrir ese 20% que te deja a ti la marca, el producto en descuento. Esa fue una experiencia increíble. En 2 años de operación que tuvimos, logramos crecer una compañía de cero a tener 500 preventistas, 200 repartidores, visitar 30.000 tiendas de barrio de manera semanal, básicamente estar facturando casi 4 millones de dólares en producto, pero eso me permitió ver la importancia de hacer una logística eficiente para bajar el precio del producto. Cuando tú combinas esas dos experiencias que tuve anteriormente, nace Carrit. Y Carrit principalmente lo que nos encargamos de hacer es conectar a todas esas marcas de consumo masivo y de venta por catálogo con su canal de reventa principal, que son las tiendas de barrio o las consultoras de venta por catálogo, utilizando una fuerza de transportadores independientes que hoy en día representan el 70% de la flota de transporte en Latinoamérica. Es una industria que mueve
Okay.
aproximadamente unos 50 billones de dólares al año. Y pues estamos tratando de crecer en este segmento.
Buenísimo, pues qué inspirador. Digo, ahora para nuestros oyentes que quizá no están tan familiarizados con Carrite y la logística de la última milla, ¿podrías compartir, digo, en breve resumen, qué es Carrite, ¿no? Y cómo está transformando justamente esta logística en la región?
Entonces, antes de que entrara Carrit en el mercado, pues cuando una empresa de consumo masivo necesitaba distribuir a su canal tradicional, bien sea de manera directa o a través de distribuidores, utilizaba una red de transportadores directamente de ellos o flota propia. Pero una industria muy capilar, o sea, muchísimos cientos de transportadores que le hacían su logística y que al no tener implementada una tecnología para optimizar la ruta, para hacer un control, pues hacían que la logística se volviera muy costosa y que efectivamente no fuera tan escalable. Entra Carrit y lo que dice es, oye, yo entiendo este negocio muy bien de mi experiencia de haber trabajado en esta distribuidora y yo puedo hacer que conectarme al sitio donde se están generando los pedidos, rutear los pedidos, programar esos pedidos y llamar a una flota de más de 6.000 transportadores que tenemos registrados en la plataforma para que ellos se encarguen de recoger los paquetes y entregarlos al changarro o a la consultora de venta por catálogo. En todo este proceso, ¿qué estamos haciendo? Estamos reduciendo el precio por entrega para el corporativo, estamos mejorando el nivel de servicio y estamos logrando aumentar la satisfacción del changarro. Nuestro alcance como compañía no va solamente a poder entregar los productos. También hacemos una última patica que es también recaudar lo que se llama el collect and delivery en el espacio, y es también recaudar el dinero que te paga a ti el changarro por la entrega de esos productos. Y en todo esto lo que hemos hecho nosotros es que hemos logrado eficientar este proceso a través de cuatro tecnologías que creamos. Una primera
¿No?
de optimización logística.
Ahorita platicaremos más adelante un poco del
Me encanta.
producto y cómo está el todo, ¿no? Pero digo, para ir avanzando en este mismo tema de qué es Carrite y todo, ¿cómo funciona su modelo de negocios, ¿no? O sea, ¿cómo hace dinero Carrite en este sentido?
Entonces, cada vez que un corporativo me contrata, básicamente nosotros entramos a administrar un centro de distribución o llámese una zona geográfica para ellos. Entonces me dicen, oye, necesito que tú seas la empresa que se encargue de atender, no sé, desde Tlalnepantla, toda la distribución
Okay.
digamos que a los senderos de Tlalnepantla. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Le cobramos por entrega. Lo que vemos a través de nuestra tecnología, maximizamos el número de pedidos que puede llevar un carro. Entonces maximizamos cobrándole por entregamos el revenue, el ingreso que puede generar ese carro. A ese conductor le pagamos un fee fijo, ya básico, más un variable por su ejecución. Y entre lo que yo recibo del corporativo y lo que yo le pago al transportador independiente, yo me gano un margen bruto del 28%. Y ese margen
Wow.
bruto del 28% es lo que nos permite a nosotros hacer que el modelo sea sostenible y rentable.
Buenísimo. Entonces, en resumen, se puede concluir que Carrite es una solución integral de logística de última milla que aborda los desafíos más comunes, ¿no? Como los retrasos en la entrega, las ineficiencias operativas y la falta de seguimiento en tiempo real, ¿correcto?
Sí, señor.
Buenísimo. Y finalmente, bueno, cuentan con siete componentes principales, ¿no? Uno es la interfaz, ¿no? Un sistema para programar y rastrear los envíos. Dos, el ruteo, ¿no? Automatización para ahorrar costos y ofrecer esos precios justos al changarro y al mismo enviado, vamos, el que envía el producto, ¿no? Tenemos las entregas, ¿no? Envíos rápidos y confiables con conductores, pues obviamente comprometidos a lograrlo, ¿no? Una integración tecnológica con sistemas existentes, ¿no? E-commerce y ERPs, etcétera, que ya nos platicas un poquito más adelante. Notificaciones, ¿no? Esas actualizaciones en tiempo real sobre el estado de la entrega. Reportes, sobre todo para tu cliente, ¿no? Esos informes automatizados sobre la gestión logística. Y una flota, que es la disponibilidad de una flota eléctrica para entregas más rápidas. ¿Algo más, Daniel?
Sí, tenemos dos componentes adicionales. Eso que me estás comentando es básicamente un modelo tradicional de transporte. Nosotros quisimos ir un poquito más allá. Y en ir más allá es, sabiendo que hemos podido hoy en día trabajar casi en 12 ciudades, haciendo esa distribución correctamente, ¿cómo hacemos para crecer? Y cuando te digo crecer, es cómo hago para ampliar mi cobertura geográfica de manera que le pueda generar más valor a mi cliente corporativo, pero manteniéndonos en zonas en donde no hay una misma densidad de productos como hubiera en las ciudades principales. Y encontramos que la mejor forma para poder crecer por fuera de esos grandes cascos urbanos era crear lo que se llaman en el MENA Region y en el sureste asiático los PUDOs, que son Pick-up and Drop-off Points, que es básicamente utilizar esa misma red de changarros o de las casas de las consultoras de los productos de venta por catálogo como unos
Hubs.
pequeños, unos hubs, exacto, donde uno pudiera dejar entre 35 y 50 paquetes y ellos mismos se encargarán de la última yarda. Este es un proyecto en donde estamos avanzando de la mano de Natura, que es uno de nuestros principales inversionistas, y que nos permite ofrecer una logística más allá de esas barreras urbanas con precios
Bueno,
justos.
claro, porque se vuelve un efecto colmena, ¿no? Es un hive donde no tienes que tener demasiados centros de distribución pequeños, interciudad o un macrocentro de distribución afuera de la ciudad y que desde ahí salgan las hormigas o las abejas a repartir, sino que cada uno de tus propios clientes, bueno, no clientes, pero los propios changarros que están recibiendo producto, también poderlos utilizar como micro hubs, ¿no? Que permitan ya ni siquiera la última milla, los últimos metros, ¿no?
La
Como bien
última
dijiste,
yarda.
la última yarda, ¿no? Digo, eso es verdaderamente impresionante, ¿no? Ahora, hablando un poco de impacto, sabemos que Carrité tiene un fuerte enfoque en la sostenibilidad y el desarrollo económico. ¿Podrías compartirnos un poquito más sobre cómo está contribuyendo a ese impacto social positivo en la región, Carrité? O sea, ¿a quién realmente estamos beneficiando en un ambiente de impacto, ¿no?
Entonces, dentro, cuando te pones a pensar las economías latinoamericanas, somos países subdesarrollados. Y como países subdesarrollados, los gobiernos han tenido que aceptar, cuando digo aceptar, es porque, digamos que se hacen los de la vista gorda, modelos de economía informal, donde los dos principales son principalmente la tienda de barrio o el changarro en México y el conductor independiente que tiene desde una moto hasta un vehículo para poder generar sus ingresos de manera diaria. Bueno, esos son los dos principales focos de sostenibilidad social que tenemos. ¿Y a ellos qué hacemos? Entonces, al conductor, número uno, estamos dignificando su trabajo. Entonces, ya digamos que le estamos pagando anticipadamente porque sabemos que tiene problemas de caja. Estamos dándole acceso a servicios de riesgos laborales, estamos dándole acceso a servicios de salud, estamos dándole entrenamiento y le pagamos un poco más del mercado, sobre el mercado, a partir de la eficiencia que creamos logística. También utilizamos toda la data transaccional que estamos recogiendo de pagos, de comportamiento, para conectarlo con opciones de financiación, de manera que pueda, o bien sea, tener créditos de consumo a través de terceros, o bien sea, hacer cambios en su vehículo de renovaciones, o bien sea hacia la flota eléctrica o hacia otro tipo de vehículo. Entonces, ahora, hacia el changarro, hacemos un poco lo mismo. ¿Qué tenemos nosotros que es un activo de gran, gran valor? Y es que nosotros conocemos, a partir de todas las entregas que hacemos, el histórico de compra de la tienda. El histórico de compra no solamente de cuánto le compró Bimbo, de cuánto le compró Coca-Cola, sino de más de 100 clientes corporativos que hoy en día trabajan con nosotros y que pues principalmente representan casi el 20 al 30% del inventario de una tienda, donde ya hoy en día tenemos casi 90.000 tiendas mapeadas en Colombia. ¿Qué hacemos con esa data? Hacemos el mismo proceso. Utilizamos esa data para conectar a ese tendero con opciones de financiación para aumentar su capital de trabajo. ¿Qué
Claro,
pasa cuando aumenta su
pues
capital de trabajo? Aumenta su venta. Y aumentando su venta, pues también está generando mayor ingreso.
claro, o sea, es poder reabastecer en tiempo real, si entiendo bien esa parte de financiación. A veces, muchas veces estos changarros o tiendas de barrio les cuesta trabajo reabastecer en la Anaquel, ¿no? A veces se tienen que esperar a fin de mes para recibir el pago o terminar el cierre de ventas de ese mes para poder a final de mes volver a hacer otro pedido y volver a resurtir su tienda, ¿no? Y entonces para no perder la venta, te financias para poder reabastecer y tener el inventario en tiempo real o más apegado a la demanda que estás teniendo para no perder dicha venta, ¿no? Y de esa manera poder crecer sus ventas también en el tiempo, ¿no?
Claro, es que
Digo,
hay estudios que te dicen que si tú le dieras un capital mayor a las tiendas de barrio, podrías aumentar su nivel de venta casi un 250%.
wow. O sea, quiere decir que pierden 2.5 veces las ventas que tienen, justamente porque llega la demanda y dice, necesito esto, no hay, ven la próxima semana,
Claro, no
¿no?
hay
Y
porque no.
eso porque no pudieron ellos tener el flujo adecuado para reabastecer la tienda en tiempo real, ¿no? Digo,
Exactamente.
eso es realmente notable, ¿no? Ahora, entrando en otro tema, con la competencia en el espacio logístico, ¿cómo ves a Carrité en su posición en el mercado y qué los diferencia de otros jugadores?
Bueno, cuando nosotros nos ponemos a evaluar un mercado de 380 billones de dólares en Latinoamérica de la logística, pues realmente nosotros, primero, no nos enfocamos digamos, en el e-commerce. ¿Por qué no nos enfocamos en el e-commerce? Y esta es una de las principales diferenciaciones, es porque consideramos es un mercado saturado. Tú tienes a jugadores en México grandes, un 99 Minutos que ha hecho un muy buen trabajo, un Logisto que entró, un Chasqui, me ha hecho. Otro tipo de jugadores que estando en el e-commerce, básicamente lo que han hecho, bien financiados, es bajar los precios muchísimo. Y eso, pues la verdad, al final no es nuestro foco.
¿No? En este sentido de que creo que tu go to market y esa estrategia que estás tomando de irte al canal tradicional donde está muy desatendido y muy fragmentado, pues lo obvio sonaría me voy al e-commerce, ¿no? Que es lo que está creciendo aceleradamente y con estas demandas aceleradas de lo quiero en el mismo día, lo quiero en 10 minutos, lo quiero en una hora, ¿no? Y esas cambios de comportamiento y de expectativas del consumidor final, pues se vuelve muy competitivo y pues a ese mayor volumen o esa mayor competencia pues tienes que ajustar esos precios, ¿no? Que los márgenes se ven deteriorados, ¿no? Pero bueno, con la reciente inyección de capital, ¿no? Que estamos hablando de 7.1 millones de dólares en tu serie A, pues, ¿cuáles son esos próximos pasos para Carrité y cómo planeas utilizar estos fondos para escalar la empresa?
Mira, lo primero es, nosotros tomamos una decisión este año y viendo un poco la situación política de Latinoamérica, decidimos que la mejor estrategia era la diversificación. Porque economías como México y como Brasil son muy fuertes y tal vez quien esté como presidente no impacta tanto la economía, pero en economías como Colombia, Perú, Chile, pues que no son tan, digamos, economías tan fuertes, impacta mucho. Entonces, el principal es vamos a crecer hacia afuera. Y ese fue el primer gran objetivo que tuvimos este año. ¿Nosotros qué hicimos para poder crecer? Colombia el año pasado representó para nosotros mal contados casi 5 millones de dólares en ventas y
Wow.
queríamos que este año la combinación entre Colombia, México y Brasil fuera casi 15 millones, que es lo que estamos cerrando. Entonces, en México crecimos orgánicamente. Tenemos un mega equipo realmente detrás en México creciendo. Ya con unos clientes bien establecidos y para cierre de mes casi 170 carros andando todos los días haciendo entregas. Y en Brasil tomamos una decisión un poco diferente que fue compramos una compañía. Es más, compramos a uno de nuestros principales competidores que ustedes conocen muy bien, que fue la gente de Lifted.
Pero compraste una división, ¿no? Compraste
Compré una
una parte de
subsidiaria, sí.
una subsidiaria en otro
La
país.
subsidiaria brasilera, exacto, de ellos. Y con eso, básicamente lo que hicimos fue que nos montamos en una facturación ya de 2 millones que esperamos llevar, de dólares que esperamos llevar casi a 5 este año al cierre.
Ok, ahora, digo, interesante que cuentas esto, ¿no? Que un compras una división de un competidor en un país. ¿Por qué te llevó a comprarlos en vez de realmente iniciar tú esa operación en Brasil desde cero? O sea, ¿realmente ellos habían avanzado algo? O bien, ¿qué oportunidades viste que tú sí podías lograr que ellos no lograron, y por eso estuvieron dispuestos a salirse del mercado?
Mira, Lifted, yo creo que hace una compañía de muchas fases. Y en la fase en la que está hoy en día es una fase de private equity. El que controla hoy en día Lifted es una compañía que, pues, como private equity, se enfoca mucho más en los costos que realmente en un crecimiento.
Okay.
Entonces, era una compañía digamos que sin ambición, yo creo, o sea, bien estructurada, cero, cero problemas, digamos que muy, muy controlada administrativamente, procesos en regla, o sea, bien montado, pero sin hambre de crecimiento.
Bueno, digo, Lyft ha tenido altibajos, ¿no? Desafortunadamente tuvo ciertos temas internos, ¿no? Con el equipo fundador, que es parte de los factores que luego rompen una compañía. Y bueno, a la hora de hacer esa transición, estás en lo correcto, se inyectó otro tipo de capital, un capital menos paciente o menos agresivo hacia adelante, sino más institucional, lo cual, de acuerdo, es un tema más de consolidación que de crecimiento, ¿no? Pero digo, regresando a nuestro tema y a lo que nos compete en Carrite, ¿cuánto capital adicional están buscando levantar en esta ronda, ¿no? O sea, sé que la ronda es de 7.1, ya levantaste ese 7.1 o estamos por terminar de levantar ese 7.1 y bajo qué condiciones.
No, vamos en el 62% del cierre,
Wow, ok.
en donde tuvimos una valoración post-money de 25 millones de dólares. Y pues básicamente estamos utilizando para crecer. El principal foco es el crecimiento de estos hubs, o sea, la expansión. Queremos llegar después del cierre a casi 1000. Crecimiento en Brasil. Nosotros, como te dije, pues hemos logrado que una operación estable, darle hambre de crecimiento, manteniendo el control operativo y administrativo de la compañía. Y prácticamente a nivel de producto, fortalecer mucho más ese uso de la data, de la
Okay.
data de la, del histórico de compra del, digamos, de la tienda de barrio. Los diferentes approaches que se le han dado a tratar de sistematizar la data para poderle generar más valor a la empresa de consumo masivo digamos, en conocer la tienda de barrio han sido muchísimos y nuestro enfoque está desde la logística. Desde la logística es encontrando, sabiendo cuánto, poder utilizar esa información para poder data de
Formativos.
go to market a las marcas, que es
Claro.
una data que pagan muy bien, por un lado, pero por otro lado también estamos ahorita en un proceso de entender cuánto vende la marca más. Entonces es una iniciativa que arrancamos hace poco, estamos evaluando una segunda compra de otra compañía con un cierto posicionamiento en ese segmento, porque creemos que al poder tener más data a partir de más logística y esa data transformarla en más valor para la compañía de consumo masivo, realmente estamos generando un círculo
Es
virtuoso.
un efecto espiral positivo, ¿no? En crecimiento. Digo, y eso me parece interesante ese modelo, ¿no? De crecimiento también por adquisición en otras regiones, en otros lugares un poco más desconocidos, ¿no? Pero pues, es importante resaltar que pues, ya tienes el 62% de esta ronda donde nos estás invitando a nuestra comunidad de inversionistas a poder formar parte de esta aventura contigo, Daniel. Y normalmente nos gusta ofrecer oportunidades de inversión donde también estamos complementando una ronda, no somos el absoluto, y es importante resaltar a nuestra audiencia que pues, las compañías que levantan capital en Arcángeles vienen con una fuerza ya detrás, con una buena atracción, con un gran equipo y con un capital ya suficientemente levantado, digo, no necesariamente tiene que ser la totalidad, pero que se entienda que no solo el capital que se levanta en Arcángeles es lo que necesita la compañía, ¿no? O sea, si bien hay 25 mil o 30 mil, ¿no? Algunos dólares a levantarse a través de Arcángeles, pues ustedes ya tienen ese sustento de aproximadamente unos 5 o 6 millones de dólares en la panza, que eso ya les permite realmente ejecutar el plan que tienes de visión hacia adelante, ¿no? Y se suman justamente a los 4.9 o casi 5 millones de dólares que levantaste anteriormente de diversos inversionistas, ¿no? Incluyendo Avalancha Ventures e Impacta VC, ¿no? Pero creo que si cuéntanos un poquito y es interesante comunicar quiénes son tus inversionistas notables en esta nueva ronda, ¿no? Mencionaste a esta compañía grande en el sector, ¿no?
Sí, Natura es uno de los
Natura.
principales. Natura ha sido un gran aliado en el crecimiento. Natura ha sido una empresa que ha confiado y con la cual hemos, por ejemplo, la estrategia de los pudos es algo que estamos queriendo desarrollar en conjunto. Pero adicionalmente a Natura tenemos fondos que realmente nosotros teníamos casi que el 50% de la ronda con fondos que ya habían creído en nosotros. Ahí tenemos a Natura,
Entonces,
tenemos
buenísimo.
a Impacta, que es un fondo chileno de sostenible de inversión de impacto interesante. Tenemos a la gente pues es como el fondo de capital del grupo Leonisa, se llama Vertical Partners acá en Colombia, también una empresa de venta por catálogo tal vez el más grande colombiano. Tenemos a un grupo que también deben ser familiares para ustedes, el grupo Auteco, Daniel Vázquez detrás.
Sí, los conozco de Virtual Llantas.
Pues, ellos, digamos que de manera informal, pues yo creo
Motos, llantas.
tienen muchísimo todo el segmento automotriz en Colombia. Y bueno, ya esto estamos sumando. Nuestro foco realmente ha sido sumar inversionistas estratégicos. Entonces, hemos venido hablando con muchas empresas de consumo masivo que tienen fondos, o bien sea de inversión de VC o de CVC, para que sean. Y la verdad es que nos ha ido muy bien porque nuestra propuesta de valor hacia la empresa de consumo masivo resuelve los dos problemas más grandes que tienen. Número uno, la distribución. Número dos, el recaudo. Y número tres, la data de go-to-market en un segmento
Claro.
que no conoce.
Buenísimo. Pues gracias, Daniel. Antes de continuar, me gustaría hacer una breve pausa para que nuestra audiencia conozca más de Arcángeles. Regresamos en algunos segundos.
¿Quieres ahorrar el 100% de la comisión de entrada de tu inversión? A través de la modalidad de grupos privados de Juntos de Arcángeles puedes. Crea un grupo privado con tu familia o amigos y si tú y alguien más de la comunidad invierten, tendrán ese y muchos beneficios más. Arcángeles.com. Invierte diferente.
Daniel, retomando nuestra charla, nos gustaría explorar más sobre las oportunidades del mercado que identificaste al iniciar Carrite. ¿Podrías compartir tus perspectivas sobre las oportunidades en el mercado de logística de última milla en América Latina?
Pues cuando me tocó operar la distribuidora, ¿qué pasó? Pues básicamente yo veía que comprábamos con un 20 o 25% de descuento a la marca, y ese 20 o 25% de descuento yo me gastaba como un 10% en la fuerza comercial, o sea, la gente que está tomando el pedido en la tienda de barrio y pues todo esto, y me estaba gastando casi un 10% también en logística. O sea, entonces el margen, pues si tú sumas 10 más 10 y te dan un margen del 20, pues o sea, te quedaste con un margen, la utilidad de cero. Y entendiendo dónde podía haber una eficiencia en ese modelo, encontré que si una logística bien llevada en una empresa de consumo masivo te permitía bajar esa incidencia del 10% en logística, casi a nivel del 5%. Y esto es radicalmente, o sea, esto cambia completamente el negocio para cualquier empresa, para cualquier distribuidora. Esto estamos hablando de un 5% en volúmenes que son, o sea, 500 billones de dólares. Entonces, de ahí nace Carrit y esa fue la principal motivación que me dio. Por otro lado, la segunda gran cifra que siempre me entonó es, oye, la empresa de consumo masivo hace el 70% de sus ventas en el changarro. Y hoy en día no conoce el changarro. O sea, la información que tiene es muy, muy fragmentada. Y las pocas oportunidades de conocimiento que tienen las pagan muy bien. Entonces, ese fue el segundo. Y el tercero, pues, prácticamente de mi conocimiento de haber tratado de implementar soluciones de logística en empresas de transporte, pues me quedó sonando y es que el 99% de las empresas no tienen plataformas de planeación de ruta. Entonces, cuando tú combinas una competencia poco tecnificada, un gran, gran mercado y una oferta de valor que te permite a ti generar mayor utilidad, es donde yo dije, claro, el negocio está ahí. Y yo creo que por eso es que hoy en día hemos logrado pues, este crecimiento tan acelerado que hemos tenido en los últimos 2 años.
No, muy buenísimo. Dándote aquí un dato ahí curioso, digo, en algún momento yo trabajé en parte de innovación y consultoría para una empresa grande de distribución, ¿no? Es una marca roja, pero al final, pues ellos son dueños del anti-changarro y del anti tienda de barrio, ¿no? Que se están expandiendo por todo el mundo. Y también, pues, la marca roja, pues, está muy, muy, muy preocupada porque todavía el 60 o 70% de sus ventas viene del canal tradicional, ¿no? Entonces, es una manera de cómo pueden fortalecer esas tecnologías, pueden fortalecer esas capacidades dentro del canal tradicional del changarro, ¿no? Y de las tiendas de barrio con internet, con sistemas, con todo. ¿Para qué? Para fortalecer sus ventas y poderse proteger contra un Oxxo, ¿no? Porque un Oxxo, en estricto sentido, cada vez que abre un Oxxo, pues mata a casi todas las tiendas a la redonda. ¿Y por qué? Digo, y por el otro lado del área de los compradores, pues digo, hay estudios de estadísticos del país principal, digo, el COMECE de México. Aproximadamente una familia de 4 personas, ¿no? De una clase media para abajo, y gasta aproximadamente 6 mil dólares al año, 120 mil pesos, 130 mil pesos en las tiendas de barrio. Porque es de córrele por la Coca-Cola, córrele por las papas, córrele por una salchicha, córrele por un todo, ¿no? Entonces, por eso viven más al día, ¿no? No planifican tampoco esa comida. Entonces, el canal tradicional, las tiendas de barrio son fundamentales para la comunidad de las personas que viven alrededor de ellas, ¿no? Eso lo pongo como un dato que es, digo, y lo que nos mencionas es impresionante, ¿no? Ahora, el crecimiento es una parte crucial para cualquier startup, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido ese crecimiento de Carrite hasta ahora y cuáles son tus expectativas para el futuro en temas de expansión y escalabilidad?
Mira, nosotros llevamos el mercado un poco más de 30 meses. En 30 meses hemos logrado firmar contratos con corporativos por más de 54 millones de dólares. Estamos apuntando a poder cerrar este año con una facturación de casi 15 millones de dólares. Estamos haciendo casi 520 mil entregas por mes para nuestros clientes. Estamos trabajando una flota diaria de aproximadamente 570 vehículos día entre los tres países, lo cual cuando te comparas, siendo Colombia el más fuerte todavía, pero cuando te comparas con las transportadoras tradicionales colombianas, nos pone el top 10 de empresas, incluye digamos, las paqueteras, incluye todo, en tan solo 2 años y medio de operación. Entonces, creo que ha sido, como te decía, la logística es un tema de 7 por 24. O sea, nuestros
Claro.
transportadores están arrancando a las 3 de la mañana a recoger en centros de distribución. Y los cierres de la operación muchas veces están yendo hasta las 10 o 11 de la noche por vehículos que salen hacia mediodía. Entonces se vuelve una
Claro.
operación de 7 por 24, donde afortunadamente si yo no quisiera y yo amara tanto y creyera tanto en este negocio, o sea, créeme que hace mucho hubiera dicho, mira, esto es para locos. Pero
No,
realmente
bueno.
yo le veo una oportunidad interesantísima de crecimiento, de generación de valor y pues hacia allá es lo que le estamos apuntando.
Claro, digo, y también digo, poniendo unos datos aquí sobre la mesa, para la audiencia, digo, la logística última milla representa el 53% del costo total de un envío, ¿no? Y esa inflación en precios sigue continuando. Entonces, empresas como Carrite vienen también a resolver y ayudar, como ya lo platicamos anteriormente, en el tema de impacto y socioeconómico, de cómo puede reducir esos costos para ambas partes de la ecuación, ¿no? Como también, pues, se pronostica que el soporte logístico de última milla para las empresas aumentará en casi, pues más o menos unos 144 mil millones de dólares o 144 billion entre el 2021 y 2026, alcanzando casi esos 270 mil millones de dólares para el 2028, ¿no? Y un crecimiento, bueno, y hablando ahora de la tendencia del nearshoring, ¿no? Sobre principalmente en México. Pues eso podría incrementar las exportaciones totales de LATAM en 78 mil millones de dólares al año en el corto y mediano plazo, ¿no? Entonces, vaya, vaya camino por recorrer, ¿no? Muy emocionante también para Carrite y esa oportunidad de crecimiento, ¿no? Entonces, digo, para ir avanzando, pues hablemos sobre el equipo brevemente detrás de Carrite, ¿no? ¿Cómo has construido tu equipo y qué papel ha desempeñado el equipo en el éxito de Carrite hasta la fecha?
Mira, hace poquito yo veía un gráfico muy interesante del fundador de EasyTaxi. Y él decía, una compañía como Scala, Scala con personas, y con personas es como si tú alguna vez tuviste algún tema de control, es un todo el tiempo, digamos, como un mundo muy difícil, pasa procesos y después de los procesos automatiza los procesos y existe Scala. Es fundamental que tu equipo esté alineado y que tu equipo esté motivado. Y yo creo que lo que hicimos early en nuestro proceso fue vincular a una persona de desarrollo organizacional que se encargó de monitorear por el sentimiento. Lo primero es monitorear que la gente estuviera a gusto y crearles incentivos que nos diferenciaran. Entonces, pues muy orgullosamente te puedo decir que con una consultora externa hace poquito hicimos un análisis de digamos, de cómo se sentía la gente a través de un indicador que se llama el BIT Index, y ese BIT Index nos salió que la gente confía que Carrit va a ser un éxito en un 98% de los casos. Recomiendan un 92% y recomendarían un 92% y pues se siente parte del grupo. Entonces, ¿qué tenemos? Detrás tenemos un programa de felicidad, tenemos un programa de cultura, tenemos un programa de comunicación, tenemos un programa de desarrollo profesional, tenemos un programa de sostenibilidad, uno de responsabilidad social, empresarial. Creo que todos estos diferentes programas que hemos creado, que aplicamos a la compañía, nos permiten a nosotros darle a entender a nuestros empleados y a nuestros conductores que ellos hacen parte fundamental de lo que estamos haciendo y que pues me han hecho que ellos son parte del éxito que estamos logrando.
Claro, digo, solo así que bien, o sea, lo dices muy bien. Digo, al final, yo también soy fiel creyente que el capital cultural, vamos, esa cultura empresarial es bastante ignorada por las empresas, por lo menos las empresas en reciente creación y muchas empresas bien establecidas ignoran ese capital cultural, ¿no? Que eso es, pues, creo que juega un rol crucial en el éxito de cualquier startup o cualquier compañía, ¿no? Ese ambiente de trabajo enriquecedor, inspirador, amable. Gratificante, vamos, ¿no? Y creo que por lo que mencionas, pues tienes un foco céntrico ahí, porque pues claramente las empresas se construyen con el capital humano, ¿no? Pero en fin, me gustaría saber, pues, si nos puedas compartir algunos de los desafíos principales que has enfrentado al liderar Carrité y cómo los has superado.
Cuando nosotros hicimos acuérdate que yo te decía que yo vine de dos mundos. El primer mundo, un SaaS de routing, y en ese momento tuve un tema societario porque mis socios no estaban muy convencidos de hacer la migración. Ese fue un gran reto que tuve que lidiar. La decisión al final fue comprarle su participación. Se los compré a título personal. Afortunadamente, creo que mi familia me apoyó en eso. Y eso me ha permitido a mí, por un lado, creo que darle, o sea, que las decisiones sean más autónomas y estar alineados con el grupo que
Okay.
tenemos detrás. Ese fue un gran reto que tuvimos. Y el segundo gran reto fue cuando tuve que desmantelar la distribuidora. La distribuidora se me quebró, por lo que se están quebrando hoy en día todas las grandes empresas de, digamos, distribución. Márgenes muy bajitos, tú necesitas demasiado capital para poder crecer, y si no logras conseguir ese capital de crecimiento, o sea, que es
Te
demasiado,
atoras con las rentas.
te atoras. Ahí pues eso más otros puntos, pero ese cierre fue muy traumático. Pero yo creo que en ambos casos son aprendizajes y muestra simplemente un modelo de resiliencia y un modelo de convicción hacia lo que tú quieres hacer como emprendedor. Y eso, pues, digamos que es lo que hoy en día son las bases fundamentales de lo que hoy en día es Carrit.
Buenísimo. Digo, antes de que concluyamos, ¿hay algún consejo que quisieras compartir con otros emprendedores que están comenzando su camino en este mundo de las startups?
Mira, yo lo que creo es que estamos en la etapa más complicada digamos, para una startup que hoy en día en Latam. O sea, justo ahorita me invitaron a un programa como se llama Connect de Startups, para ciertos startups con más de cierta facturación, ciertos, más empleados, tal. ¿Y qué quieres hacer? Y yo digo, es apoyarnos entre todos. Entonces, lo primero es, cuando montes una startup, sea cual sea tu plan, que tu motivación sea una motivación genuina. Cuando te digo
Claro,
genuina es mejor
esa
dicho,
misión.
es qué quieres lograr con esto. O sea, no es
Más allá
plata,
del dinero, ¿no?
exacto, más allá del dinero. Si tú tienes muy claro eso, todos los obstáculos que se te van a presentar, y se te van a presentar muchísimos, vas a poderlos sortear. Y lo
Claro.
segundo, y eso a mí me ha funcionado mucho, está en un ancla siempre, porque si no te consume la compañía. O sea, o sea, entonces mi ancla es mi
Que te
familia.
aterrice.
Entonces,
Buenísimo.
mi ancla es mi familia, yo, mejor dicho, es como mi pies a tierra, y teniendo esos dos, convicción y ancla, al final de cuentas yo creo que todo se puede sortear.
Pues muy inspirador, digo, Daniel, ha sido un verdadero placer tenerte en el programa. Gracias por compartir tu historia y la increíble jornada de Carrité con nosotros. Digo, estamos emocionados de ver todo lo que Carrité logrará en el futuro. Sin duda alguna, lograrás llegar muy lejos. Ha sido una conversación increíble y bueno, pues ahora en sintonía con el nombre de nuestro podcast Imparables, queremos preguntarte qué te hace imparable a ti como persona.
Como te dije, una convicción de que estamos transformando una dinámica que representa hoy en día. Dicen que el changarro mueve 6 de cada 10 personas en México. Entonces, que tú logres impactar a 6 de cada 10 personas con productos a mejor precio, con mayor capital de trabajo, con una logística eficiente, creo que eso te tiene que tener detrás, te da en chills. Y eso es lo que me motiva a mí detrás.
Buenísimo, qué respuesta tan poderosa, Daniel. Te agradecemos mucho por compartir tu trayectoria y la historia de Carrité con nuestra comunidad. Y bueno, a todos nuestros oyentes, los invitamos a unirse a nuestra creciente comunidad de inversores imparables en arcángeles.com, que invierten de manera diferente en los futuros líderes de América Latina que resuelven necesidades reales en la sociedad. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de las conversaciones impactantes y las oportunidades de inversión que exploramos aquí en Imparables. Soy Luis Barrios, fundador de Arcángeles. Los invitamos a crear grupos privados y mini redes de ángeles inversionistas para invertir las mejores startups de Latinoamérica desde 5 mil pesos. Hasta el próximo episodio. Recuerda, juntos somos imparables. Inviertan diferente.